obviously the fact that the patient is a medical doctor.
Possibile caso de ébola en Nueva York.
But we estimate the beginning in mid-June.
Alto funcionario estadounidense señala que el Estado Islámico obtiene $1 millón diarios por venta de petróleo en mercado negro. Y autoridades en Canadá concluyen que fue un solo individuo el responsable del ataque contra el Parlamento.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Deilani Tovinger en la producción general, Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El doctor Craig Spencer, de 33 años, integrante de la organización Médicos Sin Fronteras, quien al parecer hace 10 días llegó procedente de Guinea a Nueva York, fue hospitalizado este jueves y asignado a una sala de aislamiento para ser sometido a exámenes de ébola. Spencer comenzó a sentir fiebre alta en la mañana de este jueves y había tomado las precauciones del caso. Luego las autoridades de Nueva York hicieron lo propio. Bill de Blasio es alcalde de la ciudad. Puedo afirmar con toda seguridad que ha sido muy breve el periodo en el que el paciente ha tenido síntomas y obviamente el hecho de que se trata de un médico convierte esta en una situación muy particular, porque él enseguida se puso en contacto con las autoridades al sentir que tenía un problema. Tengo entendido, por otro lado, que hay muy pocas personas que estuvieron en contacto directo con él. Al parecer, una de esas personas es su novia, a quien las autoridades de Nueva York decidieron someterla a un periodo de aislamiento como medida de precaución. Se informa también que el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos ya envió un equipo de profesionales a la ciudad con el objeto de asistir al equipo que está atendiendo al doctor Craig Spencer. Por otro lado, un camarógrafo estadounidense que se contagió de ébola fue dado de alta y está sano y salvo en su hogar.
Ashoka Mupo se contagió en Liberia mientras trabajaba como camarógrafo para la cadena NBC. Ahora Mupo fue dado de alta y regresó a su hogar en Rhode Island.
En este video proporcionado a La Voz de América por el centro médico en Nebraska que lo trató, se puede ver al paciente con muy buenos ánimos justo antes de partir.
Cuando llegué por primera vez, miré al Dr. Smith y le dije, voy a sobrevivir, y él me dijo, no sabemos mucho sobre esta enfermedad, y le dije, esa no es la respuesta que quería. Al mismo tiempo, sé que él no estaba simplemente diciéndome algo que no es verdad. Profesionalismo inquebrantable todo el tiempo, honestidad pura. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Este tipo es increíble.
Asimismo, según la familia de la enfermera Amber Benson, ella superó el virus. Benson se contagió después de tratar al paciente de Liberia que murió en un hospital en Dallas, Texas. Por otra parte, una encuesta hecha por la AP y GFK mostró que casi un cuarto de los estadounidenses tiene bastante confianza de que el sistema de salud del país puede contener el ébola. Sin embargo, la mitad de los encuestados piensa que su hospital local no es capaz de tratar la enfermedad. La Unión Europea sigue tratando de recolectar más de $1,000 millones para combatir el ébola en África. El primer ministro del Reino Unido fue quien propuso ese objetivo y en una cumbre de líderes europeos dijo que se debe hacer más.
Es muy importante que tomemos acción en el origen, en África Occidental. El Reino Unido ha liderado el camino en términos de Sierra Leona. Ya hemos prometido más de 125 millones de libras esterlinas. Tenemos soldados y otras fuerzas yendo a ese país para ayudar, pero necesitamos que los países europeos hagan más.
Según la Organización Mundial de la Salud, el ébola sigue siendo una emergencia sanitaria mundial. Este virus ha acabado con la vida de casi 4.900 personas en el oeste del continente africano. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La milicia Estado Islámico recauda alrededor de $1 millón diarios solo de la venta de petróleo en el mercado negro, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. David Cohen, quien es subsecretario del Tesoro en materia de terrorismo e inteligencia financiera, dijo que aparte de eso, el grupo recibe millones de dólares por parte de donantes ricos y como producto de actividades delictivas como extorsión, secuestro y robo de bancos. No obstante, el alto funcionario considera que no es fácil llegar a una cifra exacta en ese sentido. Es muy difícil obtener un cálculo preciso de las transacciones del EWL debido a la oscura naturaleza del mercado, pero estimamos que comenzando a mediados de junio, el grupo ha obtenido $1 millón diarios por la venta de petróleo en el mercado negro. David Cohen agregó que los ataques aéreos contra el EWL están amenazando la red de suministros de la organización terrorista y que el gobierno regional kurdo y Turquía están comprometidos a evitar que el crudo del Estado Islámico pase por sus fronteras. El subsecretario del Tesoro en materia de terrorismo e inteligencia financiera expresó que la estrategia es precisamente interrumpir que ese flujo de ingresos llegue a manos de ellos para también afectar sus operaciones. Bob Paulson, comisionado de la Real Policía Montada de Canadá, dijo en conferencia de prensa este jueves que por el momento no hay información que relacione el ataque de este miércoles en Ottawa con el perpetrado el lunes en la provincia de Quebec. Paulson también dejó entrever que el atacante tenía doble nacionalidad canadiense-siria. Nos hemos enterado en el curso de esta investigación que el individuo se encontraba en Ottawa desde aproximadamente el 2 de octubre para arreglar algo relacionado con su pasaporte con la esperanza de viajar a Siria. Nuestros colegas en la Real Policía Montada de Canadá están de acuerdo en que Michael Zihav Bibo actuó solo y que él es la misma persona que perpetró los ataques tanto en el Monumento Nacional de Guerra como en el Parlamento. La investigación sigue su marcha y va a determinar rápidamente si Zihav Bibo recibió algún apoyo en la planificación de este ataque. No tenemos ninguna información que vincule los dos ataques, uno en Saint-Jean-Richelieu, Quebec y el de Ottawa. La salud mental de Michael Zihav Bibo también fue mencionada por su familia y amigos. En un comunicado, su madre, Susan Bibo, una alta funcionaria de la Comisión de Inmigración y Refugio de Canadá, confesó que tenía años sin ver a su hijo, al tiempo que lamentó las acciones del joven y la muerte del soldado canadiense. Por cierto que el gobierno de Estados Unidos reforzó la frontera con Canadá como parte de su respuesta tras el tiroteo registrado en la capital canadiense.
La respuesta de Canadá a la amenaza terrorista fue la inmediata reapertura del Parlamento y el sentir de la población fue expresado a través del primer ministro Stephen Harper.
Estaremos vigilantes pero no temerosos. Seremos precavidos pero no caeremos en el pánico. Y con respecto a las funciones del gobierno, pues aquí estamos en nuestras sillas, en nuestra cámara, en el propio corazón de nuestra democracia.
El gobierno estadounidense ofreció su ayuda a las autoridades canadienses tanto para llegar al fondo de las investigaciones como para enfrentar la amenaza terrorista y reforzó las medidas de seguridad en la frontera con Canadá.
Cuando se trata de enfrentar las actividades terroristas, es claro que Canadá y Estados Unidos tienen que permanecer completamente unidos. Lo hemos estado en el pasado y continuaremos siendo inseparables en el futuro.
Desde el primer momento, también el Departamento de Estado tomó medidas.
Estamos restringiendo el movimiento de nuestro personal de la embajada como medida preventiva.
En este caso, el perpetrador era un hombre que tenía antecedentes penales. Había viajado por lo menos 4 veces a Estados Unidos y, según las primeras investigaciones, tenía vínculos con el movimiento yihadista.
Ellos son llamados lobos solitarios. Son individuos que en algunos casos pueden ser radicalizados por Internet. Las autoridades conocen de los grandes esfuerzos del autodenominado Estado Islámico al usar los medios sociales para reclutar y convertir en extremistas a personas en todo el mundo.
El vocero del presidente Barack Obama aseguró que ya el mandatario había tomado medidas por posibles ataques similares.
Antes de que viéramos al Estado Islámico como una amenaza significativa para Estados Unidos, el presidente se había referido a este riesgo antes de las bombas de Boston.
El funcionario aseguró que la estrategia adoptada para enfrentar este tipo de amenaza es multifacética y existen 3 proyectos pilotos que funcionan en Boston, Los Ángeles y Minneapolis.
Los oficiales federales vinculados con los programas trabajan con oficiales locales y con líderes comunitarios para asegurar que los mensajes de reclutamiento de los extremistas sean apropiadamente contrarrestados entre la juventud más vulnerable a través de los líderes comunitarios que ejercen influencia sobre ellos.
Lina Correa, para La Voz de América.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, condenó este jueves el cobarde asesinato de un soldado que estaba cumpliendo con su deber de guardia en el Memorial de Guerra de Canadá y el subsiguiente ataque armado en el Parlamento de ese país, que representa una afrenta a los símbolos mismos de la democracia canadiense, expresó el alto funcionario. El secretario general de la OEA también expresó solidaridad con todos los canadienses en estos difíciles momentos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompaña Leonardo Bonet.